Pero ya tenemos en línea al presidente del Instituto Portuario de la provincia, Carlos Yepens. Buenos días, Carlos. Desde aquí, Federico Altomar y Darío Salazar por Cadenas de Valor.
Hola, Federico. Hola, Darío. Buen día para toda la audiencia.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Bueno, desde ya, gracias por atendernos. Tenemos varias cuestiones para consultar. Solemos dialogar con gente afín al tema de los puertos, que hoy vincula una actividad, digamos, fundamental, y además se liga con distintas cadenas de valor de aquí de la provincia. En principio, hacer hincapié y consultarle por lo que ha sido este encuentro que se realizó en la Bolsa de Cereales de la provincia, en donde, bueno, quizá se han podido encontrar lo que han sido los respaldos, ¿no? El desarrollo que está teniendo los puertos. Queríamos preguntarle cómo ha sido ese encuentro y cómo ve hoy el desarrollo justamente de la actividad.
Bueno, en realidad, la Bolsa de Cereales, al igual que la Corporación para el Desarrollo de Gualeguaychú en su momento, que fue la que nos pidió que le hiciéramos el vínculo con el Comité de Cuenca, y el SECOM también, hemos ido a los tres lugares, más a la CARO en su momento, para explicar de que los puertos, bueno, rindieron el primer examen. En realidad no está mal hablar de los puertos, sino que hay que hablar del transporte multimodal. Que ya rindieron el primer examen, que desgraciadamente siempre hay que volver a rendirlo, que pudieron ponerse en marcha de la manera que se pudieron poner, prácticamente sin costo para el Estado y con bastante gestión y creatividad. Hubo que tomar decisiones políticas. La primera decisión política fue la de levantar la ley de la madera, que tomó el gobernador, y a partir de allí darle otro dinamismo a una cadena de valor de las que estaban realmente dormidas acá en la provincia de Entre Ríos. Y eso permitió que primero, y por orden cronológico, se pudiera poner en marcha el río Uruguay, a partir de una carga estable como es el rollizo de madera, que algo que descubrimos con Leonardo Cabrera cuando estábamos en Montevideo en una de las presentaciones, que el puerto de Montevideo en una crisis había sostenido la actividad con los rollizos de pino exportados a China, que ellos, era porque estaban cambiando la matriz del poco rollizo, el poco pino que le quedaba plantado, lo estaban vendiendo para replantar eucalipto. Nosotros nos quedamos, visitamos empresas, con algunas no fue de una manera, con otra no fue un poco mejor. Resultado de eso, primero empezó Lico, después Urcel, después ABC, creo que se llama la segunda empresa, ahora está Christoffersen, y hay tres empresas, dos operando y una pronta a operar, pero con lo importante es que los contratos que pudimos hacer fueron a 2 años. Al hacer contratos a 2 años, tuvimos previsibilidad, logramos que las navieras nos vuelvan a probar, cosa que no es fácil, porque hay que arriesgar un barco a venir la primera vez, por más que el río esté dragado, certificado y todo lo demás, y si el barco llega a tocar en algún lado o si llega a haber algún error en alguna parte de la carta, como de hecho pasó, el paso del burro no se utilizaba hacía más de 20 años o 30 años, y todo el mundo pasaba por el lado de la Bonfilio porque había 21 pies de profundidad y ahora estamos hablando de 23 más 2. Y hubo dos o tres barcos que pasaron muy cerca y hubo que buscar la causa y bueno, ahí se dieron cuenta del bollado y hubo que corregir eso. Pero si un barco llegara a tocar o a tener algún problema, no solo que un barco cuesta entre 20 y 40 mil dólares diarios, sino que tiene que sacarlo en un astillero para ver si no hay ningún problema, y es un problema porque realmente no hay turno en Tandanora, así que se rindió ese primer, se obtuvo que la primera naviera viniera de las cuatro que operan en ese rubro. Hoy ya, bueno, ya es una cosa normal. El segundo punto fue que cuando estábamos terminando Ibicuí, La madera ya había pasado Chajarí, Federación, y la ecuación económica con el camión ya no cerraba más, hubo que ir al ferrocarril y se operó de la misma manera. Urcel le adelantaba fletes a los efectos de que vayan reparando rieles, cambiando algún durmiente o algo así. Se puso en marcha primero Tapebicuá y Ibicuí, que es Paso de los Libres, altura Paso de los Libres, y después Montecasero y Ibicuí. Y cuando estábamos en Encarnación, o sea, a punto de obtener la carga de toda esa nueva región tan potente que hay ahora, nos sorprendió la pandemia 3 días antes, y bueno, ahí hay que volver a empezar de nuevo. Estábamos bastante cerca de todo esto. Ocurre que el ferrocarril quiere que le firmen un convenio, ocurre que el tren tiene que llegar a Concepción del Uruguay por la traza vieja, o por Concordia a Concepción, o hacer después del cruce de la 14 una circunvalación pegada al tránsito pesado para volver a caer adentro del puerto. Ocurre que hay que tomar una decisión política y llevar el dragado a 34 pies, porque nosotros lo explicamos ahí, y si quieres se lo podemos acercar, terminan la edición de correo, yo se los mando. Explicamos cuán ventajoso es para el sector empresario, pero mucho, mucho, mucho más ventajoso es para toda la región, porque la generación de empleo genuino que genera el transporte multimodal, que es el principal punto débil que tiene la producción de la región, porque nosotros no le vamos a enseñar a los productores a ser más eficientes, porque evidentemente han demostrado a nivel mundial estar al nivel de cualquier lugar del mundo para competir. Incluso con la madera se compite con lugares que están mucho más cerca de India y de China, como Australia, Nueva Zelanda, pero con los cereales y las oleaginosas lo mismo, y con las cadenas de valor y los productos terminados exactamente lo mismo. El problema es la logística, que el negocio está del otro lado del mundo y hay que tratar de bajar los costos. Y para bajar los costos, una de las cosas que hay que hacer es traer al último y único puerto que tiene sobre el río Uruguay, que es Concepción del Uruguay, a las mismas condiciones que tiene el resto de los puertos, que la tenía en el siglo XX, en la mediados del siglo XX, tenía, Rosario tenía 25 pies, Concepción 23 pies más 2, Concepción 21, es decir, tenían 2 pies de diferencia. Después pasó todo lo que pasó con la soja RR, la rotación soja de trigo, el paquete tecnológico, la ida de para el lado del norte por la genética, por el conocimiento, la creación de una zona en Paraguay y en Bolivia de producción prácticamente en arroz, por ejemplo, igual a la Argentina, igual a lo del Uruguay en muy poco tiempo. Entonces las necesidades logísticas se vuelven cada vez más necesarias. Y los rendimientos, la inversión es muy baja en relación a todo lo que hay que, a todo lo que se puede obtener. Ahora, ¿qué pasa si estamos en el mismo problema de siempre, que no nos sabemos explicar, o qué pasa con la decisión política? Del lado uruguayo ya pasó hasta el presidente de la calle, ya dieron el ok todos los organismos técnicos, por todos lados. Acá estamos, creo que en la Cancillería, esperando y mirando algunas cosas que por ahí nos preocupan. No sé, yo estoy hablando, si querés hacerme alguna pregunta.
Sí, lo estaba escuchando, porque se abren de aquí, bueno, es lo que usted comenta claramente, es el cómo viene hoy la situación. Estarán a la espera. Ajá. A la espera, imagino, de que, bueno, justamente se puedan dar, se pueda continuar con esta decisión de inversiones y demás.
Sí, sí.
Y por otro lado, me imagino que se ve no solo en el puerto de Concepción del Uruguay, sino en líneas generales, que hay oportunidades que se están dando de vincular los puertos con distintos puntos más lejanos, como usted decía, uh-huh, en materia de distintos comercios, ahora de distintos desde el punto de vista comercial. Ahora, uh-huh, parte de estas oportunidades o de estos nuevos destinos que generarían quizá nuevas proyecciones, ¿servirá, digamos, eso como para, sumado a la inversión que hace falta, amortiguar también hoy los costos logísticos que se tienen, teniendo en cuenta que además bueno, ustedes y otras cadenas, digamos, de trabajo han tenido que sobrepasar lo que ha sido el incremento, y más se ha visto durante este 2022, el incremento de los costos que hacen a este trajín. Digo, ¿se puede aprovechar la oferta de oportunidades que hoy hay para planear a futuro el invertir y el reinvertir en este sentido?
Mira, te explico cómo funciona en la cadena logística. Voy a tratar de ser lo más sintético posible y después vos me decís dónde te mando el trabajo y ustedes lo analizan y me vuelven a preguntar.
Bien.
Una cadena logística necesita volumen y continuidad. Los puertos no son ni de las ciudades ni de las provincias. Ni Concepción del Uruguay, ni Vicuí, ni la provincia de Entre Ríos tiene volumen para sostener una línea. Una línea, sí, que ven que regular, que es uno de los principales atributos, que, bueno, si el martes o el jueves va a estar el barco acá, tiene que estar, y si vamos a hablar de contenedores, con más razón. Hay cuestiones que son fundamentales y que se entiendan, porque si no, muchas veces se pierde mucho tiempo diciendo, bueno, pero en tal puerto vamos a hacer un muelle que lo vamos a poner azulejo, si quieren lo van a pagar los privados, pero lo vamos a cargar contenedores, y no es así, no es así. Las empresas de contenedores eran 168, y creo que hoy principales quedan 3 o 4, se han comprado las unas con las otras. Hoy Maersk compró Hamburg y han comprado todas las empresas chicas que hay a la vuelta, y Maersk, MSC, Mediterránea Shipping Company, y la Costco China y alguna otra más, prácticamente manejan el comercio mundial. Cuando digo manejan el comercio mundial es porque ellos son los que determinan a dónde tienen que ir. En el medio de todo esto aparece la pandemia y ellos priorizan la ruta del norte por problema de volumen, ¿no? La ruta del norte, obviamente, es Estados Unidos, Europa, Asia. Estados Unidos, Europa, Asia, ahí hay un planito que nosotros mostramos, allí donde van. Hay otro problema, en América Latina no hay gente, no somos muy pocos. Entonces, la containerización del río Bravo al sur es del 6%, pero en Argentina es del 1%. Entonces las sucursales nuestras de Hamburg, Merck, MSC o cualquiera de las navieras estas, Capaldioy, tienen sus centrales en Brasil o en México. Así que cualquiera ruta que se quiera crear, cambiar o que queramos hacer, tiene que pasar por una cantidad de decisiones que no están acá a la vuelta. Entonces, lo que nosotros hicimos, después de dos o tres intentos y después de haber salido dos o tres veces con el tema de contenedores, lo que nosotros hemos hecho es tratar por todos los medios de sumar. No estamos inventando nada, estamos volviendo a 1930, tratar de sumar el volumen vía transporte multimodal de todo lo que se genera en la región de Bolivia, Paraguay, Río Grande do Sul, la Mesopotamia argentina, todo lo que es la costa este y el Uruguay, sumar todo ese volumen que sí o sí funciona, bajo cualquier régimen, bajo cualquier gobierno, bajo cualquier cambio de gobierno y bajo distintas condiciones a nivel mundial, siempre ese comercio funciona. Lo que pasa que, bueno, ha habido hechos, como cuando se abandonó el ferrocarril Urquiza, que recuperarlo cuesta, va a costar mucho, pero se necesitan decisiones políticas. Ahora, nosotros lo mostramos con números claros por qué necesitamos el volumen para tener una oferta para que venga la mercadería del norte, la que sube y la que baja, porque eso le da confiabilidad por el volumen, lo hace apetecible para que nos miren y para que digan, podemos poner un nuevo punto, por ejemplo, en Concepción del Uruguay, que es el único muelle de la provincia de Entre Ríos, el 14, 15, 16, que está preparado para trabajar con containeras. Entonces, nosotros podemos ofrecer un volumen de toda esa región, de ingreso y egreso, que haga que esto sea factible. Y de hecho hemos llegado hasta las compañías, las entidades empresariales de todos lados, que es más o menos lo que vamos explicando. Todos estarían dispuestos a firmar el precontrato para salir por acá. Necesitamos la decisión política de dragar a 34 pies. No te voy a decir el número exacto porque no lo tengo ahora, lo tengo en la cabeza, pero hoy por hoy la incidencia de lo que sale dragar el río Uruguay y mantenerlo, dividido los buques que transitan, creo que da $160,000 por barco. Y la que daría con el río a 34 pies, igual que Montevideo, Palmira, Buenos Aires o toda la línea hasta Rosario, hasta Timbúe, que es igualarlo a lo que tenía en el siglo XX, daría creo que $19,000, bajaría de 160 mil a 19 mil. Para que, te voy a hacer un enredo de números, pero para que tenga una idea, una escala, si el barco viene a Concepción y termina en Ibicuí, La Madera, o el barco viene a Concepción y termina en Montevideo, o ahora que hay una posibilidad de cargar arroz en Concepción y tal vez terminarlo en Del Guazú, o tal vez terminarlo en Palmera, una escala del barco cuesta $80,000. Un peaje en el río Paraná cuesta $80,000. Si la incidencia te baja a $19,000, aunque corres el mismo peaje del río Paraná, que sería lo lógico, le sobraría plata al Estado, o si creen un ente como había en la hidrovía del Paraná, o lo que quieran hacer para dragar el río, y le sobraría plata. Lo único que hay que hacer es llevarlo a 34 pies, porque la otra vez fue una cosa antojadiza llevarlo. Si tenían 23, le démosle 2 pies más, que era 25, nos contestaron eso en la cara en ese momento, y bueno, ahora intentamos por todos los medios de que nos entiendan y nos atiendan. Ahora no es tan sencillo, ¿no?
O sea que, por lo que entiendo, digamos, la posibilidad de que esto se dé a nivel de inversión y de ingreso y egreso, eso existe. Lo que está trabado es una decisión política, solamente. ¿Cuál es el trabajo que se viene haciendo con?
Yo no sé cómo explicarme. Evidentemente nosotros no sabemos explicarlo porque nos dejamos arrebatar el dragado del río Uruguay cuando teníamos el puerto a pleno en el 90, por muy poca plata que el Estado Nacional, hubiese sido poca plata hasta para la provincia del Entre Ríos lo que salía el mantenimiento del dragado en esa época. Evidentemente que no se hace carne en todo esto, lo que intentamos hacer en hablar con las entidades empresarias, con las universidades, con todo lo demás, que entiendan o que nos digan están equivocados acá. Te vuelvo a repetir, del lado uruguayo se llegó al presidente de la calle POU, pasando por todos los organismos previos, con una sola corrección que fue a favor nuestro, que fue en cuanto al mantenimiento, que era menor la incidencia, y después ya pasó por todos los organismos técnicos. Del lado argentino también pasó por los organismos técnicos, llegó hasta la Cancillería. Ocurre que es como que se debería hacer carne en todo. Yo entiendo que las empresas están en el día a día, en cómo encarar el día a día, en que a mí personalmente, un empresario agrícola de los más grandes que hay en el país me dijo: Carlos, el día que vos lo tengas terminado, avísame, que aunque yo pierda $100, cosa que no pasa, que está demostrado que no es así, yo me voy a sostener aunque sea durante 6 meses para darle la oportunidad de que corrija lo que haya que corregir. Cosa que no hay que hacer, porque hasta ahora, por lo menos las veces que lo hemos hecho, hemos sido muy... Otro empresario agrícola muy importante acá de la zona de San José ha explicado 1000 veces, incluso delante del gobernador y todo lo demás, que a él le convenía, porque tienen distinta logística, a él le salía un porcentaje bastante importante del viejo costo de los contenedores. Los contenedores después de la pandemia aumentaron más de 10 veces el flete, y sobre todo por la concentración que tienen y por el manejo que hacen las empresas, las navieras, ¿no?
Es que la pregunta, pregunta va, y perdón que lo interrumpa, que por cómo usted lo plantea, digamos, pareciera, digamos, un marco ideal, con una coherencia que no se entiende, digamos, el por qué se queda trabado, por qué hoy no tiene su rango de prioridad para, sea en este caso, el gobierno nacional o gobierno provincial. Se entiende que, bueno, pandemia de por medio, han quedado algunas cuestiones postergadas, pero hoy que ya, no sé si podemos ya hablar de pospandemia, pero sí en lo que hace al desarrollo productivo, no se entiende por qué todavía esto no ha tenido avance.
Mirá, yo cumplí el año 73, llevo muchos años en esto, no obviamente en el 73 iba a sacar muestra y cargábamos barcazas de arroz acá en el muelle 34, ¿no? He pasado por todos los pedidos, por todos los distintos estadios del transporte multimodal. Y yo creo que todo lo que es trabajo tiene mala prensa, es muy difícil. Acá yo tuve la tremenda suerte de formarme en el arroz y tuve la tremenda suerte de haber pertenecido al sector cooperativo cuando estaba muy fuerte y estar prácticamente lo que se producía en ese momento, que era menor a 450.000 toneladas en la Argentina, cubría exclusivamente el mercado interno. Trabajábamos muchísimo, teníamos 7 marcas en el mercado interno, había reuniones de los distintos representantes de todo el país. Y rápidamente, en un momento, se fue a 1.300.000, 1.200.000 toneladas, y hubo un excedente que sí o sí había que salir a exportarlo, y aparecieron los primeros cambios, las exportaciones, y de una orden y de un golpe se cambiaron los viejos arroces medianos Carolina y dobles Carolina, aquellos que tenían una propaganda que un grano de arroz hacía una paella, y se pasaron al largo fino, que era lo que pedía el mundo, y se cambió todo, y hubo que actualizar las tecnologías y el conocimiento en todo, desde la siembra en el campo, desde la semilla, donde el doctor Libores hasta que yo conozco había hecho 2 variedades de arroz resistentes, que creo que son un orgullo a nivel internacional, de ahí hasta construir herramientas, hasta cambiar la manera, la comercialización, el dinamismo, y la cadena del arroz moviliza 0,7 personas por hectárea contra una cada 300 hectáreas que tiene la soja, y sin embargo, por un lado el conocimiento hizo que se fuera más al norte y abaratara el riego, por otro lado, por también una decisión política del cuadro tarifario que está escrito a nivel nacional, pero que no necesita plata para modificarlo, necesita alguien que se sienta delante de una computadora y redacte algo y se lo lleve a firmar a alguna autoridad que realmente entienda el problema y lo firme. Sin embargo, hoy por hoy, gracias a Dios, quedaron las industrias del lado de Entre Ríos, porque quedaron las industrias del lado de Entre Ríos, pero Entre Ríos perdió el primer lugar hace mucho tiempo como sembrador de arroz de calidad, y todo eso se fue al norte y se perdió una cantidad de mano de obra que básicamente estaba en el campo, porque la mayoría estaba en el campo, de toda esa mano de obra. Entonces yo creo que cada vez que vos hablas de trabajo, lo que tiene prensa es que molestan los camiones, es que molesta que hay polvillo, es que momenta que hay gente trabajando, que momenta que molesta que hay ruido a la hora de dormir. Y las ciudades, no lo digo por Concepción del Uruguay, porque son todas las ciudades iguales, avanzan sobre los lugares de trabajo, porque la gente, la generación que trabaja cerca de la fábrica, se va a vivir ahí al lado y está todo bien y aplauden mientras están ahí, y después viene la segunda generación y la tercera generación ya no trabajan ahí y les molesta. Y bueno, es una lucha en la que hay que convivir y en la que tenemos muy mala prensa. El trabajo siempre ha tenido mala prensa, a pesar de que, y a tal punto de que, evidentemente que acá hay una distorsión muy grande, porque el gran ordenador de la familia es el trabajo. Y hay que trabajar, no sé, 5 o 6 días a la semana y después dejar un día para descansar y para divertirse. Y acá, en el mundo, va camino a que haya más diversión y cosas que la parte productiva. Te vuelvo a repetir, la parte productiva en todo el lado siempre aparece la parte que molesta, y siempre aparece la crítica. Vos fíjate que la aparición de la genética de la soja RR, que vuelve a traer la soja, la rotación soja trigo, que el trigo se estaba yendo, que cambia, que hace un cambio brusco en el tipo de siembra. Antes había que arar 40 centímetros de profundidad, después pasar una cantidad de herramientas con combustible y costos y romper el suelo y esperar lluvia que rompa el cascote y llevarse todo lo productivo, lo que tenía fertilidad al bajo, dejar las partes altas peladas con la siembra directa, y todas esas cosas se tuvieron un beneficio tremendo con el conocimiento y la incorporación del georreferenciamiento. Se siembra la semilla y se siembra el fertilizante exacto en el lugar exacto y no se desperdicia nada y prácticamente no hay molestia. Sin embargo, todo el mundo grita y patalea por los efectos adversos que hay que corregirlo, por los controles que no se hacen, por las cosas que se hacen mal, que hay que castigarlas, pero sin embargo se ataca todo el sistema. Y y no es así. Yo no lo entiendo así.
Carlos, queremos desde ya agradecerte tu tiempo, agradecerte que nos hayas atendido y bueno, y tu paso por aquí por Radio Nacional.
No, yo al revés, sí, me agradecido, te vuelvo a repetir, nosotros lo que andamos haciendo es tratar de difundir que lo que creemos que... Mira, nosotros en una oportunidad fuimos a Dragal, casi me olvido, fuimos cuando se nos caía el puerto del Dragal, el puerto de Concepción de Uruguay. Había un representante de Iberpapel, la empresa española que plantaba una variedad de eucaliptus distinta, que era el capitán Sebastián Olaizola, que decía, ustedes no se dan cuenta que sacarnos de la ruta al puerto de Concepción de Uruguay cuesta 5 minutos, es una determinación, y volver a traerla va a costar años. Y nos fuimos a Buenos Aires, volvíamos con el contador Colombo, me decía, veníamos y me decía, evidentemente que nosotros no sabemos explicarlo, porque no puede ser que la gente no entienda lo que estamos explicando, que es demasiado claro. Nos falta peso político. Bueno, hasta nos metimos en la política por todas estas cosas. Yo ya tengo 70 años, él casi que también. Y bueno, estamos casi en un punto bastante parecido, ¿no? Yo creo que soy optimista por naturaleza y creo que vamos a lograr grandes cosas en poco tiempo. Y ojalá que sea así.
Ojalá que así sea. Carlos, muchísimas gracias por tu paso por aquí por Cadenas de Valor. Buen fin de semana.
Dale, a ustedes, buen fin de semana.
Hasta luego.